Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 1. Y vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo largo, así de que rápidamente vamos a comenzar. Dice verso 1: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Suban al Carmel y vayan a Nabal y salúdenle en mi nombre y díganle así: paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Halle, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé quién de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí y los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva por esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme todo el bien que ha hablado de ti, y establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con las 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Amén. Es una historia larga la que tenemos aquí, es una larga narrativa y tiene varias secciones. Y es interesante porque hay un solo versículo, el versículo 1, que se dedica a la muerte de Samuel. Ahora, con la muerte de Samuel termina una era. Samuel fue el sacerdote juez, el último juez que hubo en Israel antes de que comenzara el reinado con Saúl. Así que en versículo 1 dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahora, no solamente muere el último de los jueces, sino que también era el consejero de David, aquel que había estado también cuidándolo, aquel que lo había ungido por rey, sin que todavía se sentara al trono. Y sin embargo, dice que después de que todos lo lloran, David incluido, David se va. Dice que él se va al desierto de Parán. Y a partir del verso 2 comienza una historia aparentemente distinta. Nos comienza el autor a narrar acerca de personajes, algunos muy peculiares, y comienza describiendo en el verso 2 a un hombre. Dice en verso 2 que en Maón había un hombre. No nos dice su nombre de entrada, sino que describe cómo era ese hombre. Dice que tenía una hacienda en Carmel, que era muy rico, tenía 3,000 ovejas, tenía 1,000 cabras y estaba esquilando. Era la época donde estaba quitando la lana a las ovejas, es una época festiva. Y nos dice que en ese contexto presenta a este hombre en el verso 3 y nos dice que se llamaba Nabal. Ahora, el autor deliberadamente hace un contraste entre este hombre y su esposa. Nos dice de este varón que era muy rico, que tenía mucho ganado, que vivía en Maón, que tenía su hacienda en Carmel. Nos dice en el verso 3 que su mujer se llamaba Abigail. Y ella era una mujer de buen entendimiento, era una mujer sabia, era una mujer hermosa, dice que era de hermosa apariencia, pero en contraste el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y básicamente nos introduce el autor del libro con dos personajes: una mujer hermosa y sabia y un hombre perverso, un hombre necio, que por alguna razón le pusieron ese nombre, le pusieron insensato. Eso significa Nabal. Ahora, yo no sé bajo qué circunstancia unos padres le ponen insensato a su hijo, pero eso es lo que significa el nombre. Nabal era un imbécil. Y dice el autor que le hacía honor a su nombre. Mientras su esposa era sabia y hermosa, él, otra vez, dice que era duro y de malas obras. Ahora, en ese contexto, se nos dice que David escucha que Nabal está esquilando sus ovejas. David está huyendo, recuerda, de Saúl, aun cuando en el capítulo 24 tuvo la posibilidad de matarlo, no lo hizo, le perdonó la vida, y sin embargo, Saúl sigue persiguiéndolo. Y nos dice aquí, en el capítulo 25, que David está en el desierto, escucha que Nabal está esquilando sus ovejas. Entonces David envía 10 jóvenes, 10 de sus soldados, les dice: vayan a Carmel, vayan a Nabal, salúdenle en mi nombre, díganle paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tienes. Y lo que le van a decir es que hemos escuchado que hay billete. Hemos escuchado que estás esquilando tus ovejas. Sabemos que ahorita estás de fiesta, que te ha ido bien. Y dice el verso 7: ahora nosotros hemos cuidado a tus pastores. Mientras ellos están en el monte, en Carmel, mientras ellos han estado guardando los rebaños, nosotros los hemos estado cuidando a ellos. Hemos pasado tiempo con ellos, no les hemos tratado mal, no se les han perdido ovejas, no se las han volado, no, nosotros hemos cuidado de ellos. Tú puedes preguntarles, dice el verso 8, pregúntale a tus criados y ellos te lo pueden confirmar. Por lo tanto, dice el verso 8, hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Sabemos que estás de fiesta, sabemos que te ha ido bien, sabemos que hay varo, así es de que ayúdanos con lo que puedas. Le dice: te ruego que des lo que tengas a la mano a tus siervos y a tu hijo David. David dice: salúdenlo, bendíganlo, díganle que hemos estado con sus pastores, que los hemos cuidado, que con lo que nos pueda echar la mano va a ser bien recibido. Así que los 10 jóvenes van, en el verso 9, llegan a la casa de Nabal y le dicen todo lo que David les había instruido. Y entonces dice que ellos se quedan callados esperando la respuesta. Y en el verso 10, dice que la respuesta de Nabal es, en el verso 10, dice: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Ahora, no es que Nabal no supiera quién era David. Sabe muy bien quién es su padre. Lo que está haciendo es que está menospreciando a David. ¿Quién es este David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Ahora, recuerda bien esto: Nabal, hombre duro, hombre de malas obras, hombre necio, insensato, lo lleva en el nombre. Pero en alguna manera representa muy bien a todo hombre natural. De alguna manera todos nosotros tenemos un Nabal dentro. Y aquí su respuesta básicamente refleja el carácter de un hombre arrogante, de un hombre egoísta, de un hombre natural, un hombre centrado en sí mismo. Le dice: ¿quién es este David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Dice: hoy en día hay muchos esclavos que huyen de sus señores. ¿Qué es lo que estaba insinuando? David estaba huyendo de Saúl y Nabal está menospreciando. Le dice: no puedes confiar en nadie porque ahora a los esclavos les da por salirse y huir de sus patrones. Y dice el verso 11: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y esto es un reflejo característico otra vez de un hombre natural. Es el egoísmo natural en los hombres. Es la manera en que normalmente estamos centrados en nosotros mismos. Nabal nos representa de una manera perfecta. Dice, voy a tomar de lo mío y del mis, mi pan, mi agua y mis esquiladores para dársela a hombres que no sé quiénes son. ¿Qué sucede? Verso 12 dice, y los jóvenes que habían sido enviados por David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Ahora, quiero que pensemos algo. Nabal no le había pedido a David ni a sus hombres que cuidaran a sus pastores. David se había ofrecido voluntariamente. Ellos lo habían hecho mientras estaban allí. Sin embargo, la respuesta de Nabal pudo haber sido no, sin ofender, pero Nabal no respondió de esa manera. Nabal respondió de una manera grosera, menospreció a David, le enfatizó el hecho de que quizá estaba huyendo de su amo y que él de ninguna manera iba a compartir sus recursos con alguien que no sabía de dónde venía. Es decir, la negativa de por sí era ingrata, pero la manera en que lo dijo era insultante. Pero no podemos esperar mucho más de Nabal. Es un hombre insensato. Lo que es impresionante es la respuesta de David. En el verso 13 dice que David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Ahora, no son buenas noticias cuando 400 hombres con espada van a buscarte a ti solo, ¿verdad? Algo puede andar mal. Y llama la atención porque David aquí me recuerda un poco a Saúl. La actitud de David, le dicen, mira, esto fue lo que dijo Nabal. Y David dijo, tomen sus armas, vamos para allá. Y entonces dice que va 400 hombres a buscar a Nabal. Ahora, aquí comienza el centro de este capítulo. Dice allí que en el verso 14, uno de los criados de Nabal dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo y él los ha menospreciado, los ha insultado. Así que, dice, estos hombres han sido muy buenos con nosotros. En el verso 15, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Sabes qué? Dice, han sido un muro alrededor de nosotros. No sabemos con precisión cuánto tiempo habían pasado juntos, pero la manera en que habla de los hombres de David lo hace ver gratitud en ello y el sentido de seguridad que les daban estos hombres a los pastores. Así de que este siervo corre, va con Abigail y dice, ¿sabes qué? Esto se va a poner feo. El patrón fue muy grosero con estos hombres han sido muy buenos y están determinados a hacer mal al patrón. Así de que piensa, reflexiona a ver cómo vas a actuar. Es lo que le dice en el versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y esto es interesante, ¿eh? Otra vez, si ponemos nuestro lente sobre Nabal, este hombre duro, este hombre de malas obras, este es un hombre insensato, y es un hombre que no entiende razones. Ahora que hemos estado hablando de discipulado y que hemos estado viendo lo de la sana doctrina, una de las cosas que hemos visto y espero que tú hayas aprendido también es la necesidad que tenemos de, como parte del cuerpo, ser corregidos, ser instruidos. La pregunta es, ¿cuántos navales tenemos nosotros aquí? ¿Cuántos de ustedes están abiertos a ser corregidos? ¿Cuántos de nosotros podemos escuchar una reprensión y tomarla a bien, a diferencia de Nabal? A Nabal dice allí que no había manera de hablarle, no hay quien pueda hablarle. Y en la iglesia también hay personas a las que no se les puede decir nada porque son como Naval. Lo toman a mal. Son personas que no reflexionan, que no entienden la necesidad que tenemos de corrección. O hay personas que simplemente no les gusta ser corregidas. Naval era un tipo de hombre de esta manera. De hecho, el siervo le dice, vengo contigo, Abigail, para que tú veas a ver qué haces. Porque al patrón no se le puede decir nada. No hay forma de hablar con él. Ahora ves el contraste, porque Abigail rápidamente, en el verso 18, va y toma 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos y sube todo en asnos. Ahora, no es que cocinara tan rápido Abigail. Lo que sucede es que era el tiempo de estaban esquilando las ovejas. Era el tiempo de fiesta, iban a celebrar. Y de lo que se estaba preparando, sin consultar a Naval, Abigail toma la decisión y va y toma toda esta provisión para los hombres de David, lo empaca en burros y ella sale sin avisarle a su esposo. Y dice en el verso 19, dijo a sus criados, vayan delante de mí, yo los voy a seguir, y nada declaró a su marido Naval. Ahora, tú puedes decir, qué mujer tan rebelde, pero si lo piensas, esta mujer estaba salvando el pellejo a su esposo necio e insensato. Esta mujer, y lo vamos a ver ahorita, fue para interceder por su esposo. Dice el verso 20, montando en su asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y los hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, mira lo que había dicho David, verso 21, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Básicamente dijo, voy a barrer con su casa, voy a acabar con todos en su casa. Ese es el plan de David. El plan de David es ir y destruir la familia de Naval y todo lo que Naval tiene y no dejar a nadie vivo. Se parece a Saúl en una manera. Pero dice allí entonces que en el versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, se postró sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y mira lo que dice el verso 24. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. ¿Sabes qué? No vayas contra mi esposo, aquí estoy yo. Ella se pone en el lugar de Naval y él le dice que sobre mí sea el pecado, nada más dame oportunidad de hablar. Ella está intercediendo por su esposo, ella está poniéndose en el lugar del esposo y dice allí en el versículo 25, no haga caso ahora mi señor a ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los hombres que tú enviaste. Ahora está hablando de su esposa. Está hablando de su esposo. Y sabes que no le hagas caso. Este es un insensato. Se llama insensato. La insensatez está en él. Pero yo no había escuchado la petición de estos hombres. Así de que no hagas caso de Naval. No es nada personal. Es insensato. Ahora, ella está diciendo la verdad. Ella le está diciendo a David, no está ofendiendo a su esposo. Está diciendo la verdad y qué interesante que ella tenga que estar casada siendo una mujer prudente y siendo una mujer hermosa con un hombre así. Y a lo mejor tu mujer tienes un Naval en tu casa, o a lo mejor tu varón tienes una Naval en tu casa, no lo sé. Pero en este caso Abigail está poniéndose en lugar de su esposo, le dice a David, no le hagas caso porque es un insensato, que el pecado sea sobre mí. Pero déjame hablar, déjame decirte, no es nada personal, así es él. Dice en el versículo 29, 26, y mira esto, Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y yo te decía que ese es el pasaje clave, porque Dios en su providencia está enviando personas a David para que no cometa una tontería. David estaba determinado a tomar el asunto en sus propias manos. David dijo: no voy a dejar vivo a ninguno. Voy a ir a destruir todas las cosas. En vano cuidamos de él y de sus propiedades, porque ahora me está pagando mal por bien. Así de que yo voy a ir y voy a tomar este asunto en mis manos. Y de repente aparece esta mujer, se le atraviesa en el camino, se postra y le dice: Señor, no lo hagas. De hecho, en el verso 26 le está diciendo: ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Es Dios. Dios es el que me puso en el camino, en tu camino, para que tú no hagas esta tontería. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Dios interviene en el asunto. Dios pone a esta persona en el camino de David para que David no lleve a cabo sus planes malvados. Y esa es la providencia divina. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de esta misteriosa manera en que Dios no solamente provee, sino que interviene para el beneficio de sus siervos. Y en este caso, Dios está poniendo obstáculos para que David lleve a cabo sus planes. De hecho, en 4 ocasiones se menciona que es Dios. Aquí, en el versículo 26, Abigail le dice: Dios me envió. Pero cuando escucha el discurso de Abigail, en el verso 33, David responde: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y luego dice también en el versículo 34: porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y el verso 39 dice: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo David? David está reconociendo que es Dios el que le está estorbando para que él llevara a cabo sus planes. Lo interesante es que David, a diferencia de Nabal, escuchó el consejo de esta mujer. Dice el siervo: a nuestro patrón no se le puede decir nada, es un hombre malvado, es un hombre insensato. Pero David escucha a esta mujer y le agradece. Dice en el verso 27: ahora este presente que tu siervo ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable de mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Lo que le está diciendo a Abigail es: mira, yo te traigo este regalo, que se lo lleven tus hombres. Perdona a esta sierva, perdona esta ofensa, porque el Señor te va a poner por rey. Y aquí Abigail actúa como una pseudo profetisa. Dice: mira, Dios te va a dar este trono estable, y lo va a hacer por sus medios, sin que tú te manches de sangre las manos innecesariamente. De tal manera que cuando David escucha, David agradece a esta mujer. Por eso en el verso 32 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. ¿Te fijas la diferencia? De David se habla de que era un rey conforme al corazón de Dios. Ahora, tú ves la actitud de David en este capítulo y no ves mucho de Dios de inicio, porque él quiso tomar venganza por la ofensa inmediatamente. Pero cuando es confrontado, como sucede en otras ocasiones, siempre que David era confrontado con su pecado, David reconocía y pedía perdón. Y en este caso, dice, gracias a Dios, bendita eres tú, porque el Señor te envió para que yo no cometiera esta tontería. Ahora, yo no sé si tú puedes ver que Dios en su bondad, en su gracia, aún libra a David, a su siervo, de su propia necedad. Dios está estorbando para que David no cometa tonterías. Dios está poniendo personas, está poniendo obstáculos que lo frenen para que no lleve a cabo su maldad. Y sabes, hemos hablado mucho de que Dios no solamente se ocupa de la realeza. Dios no solamente tiene cuidado de los reyes como David. Hemos dicho que Dios tiene cuidado de todos sus siervos, de todos sus hijos. Y Dios, así como lo hace con David, tiene su misericordia disponible para nosotros también. No está reservada solamente para los grandes. ¿Te acuerdas el Salmo 32? Lo leíamos el miércoles. El Salmo 32 dice en el versículo 8: a todos aquellos que se han perdonado sus pecados, a todos ellos que se acercan al Señor y confiesan su maldad, a todos aquellos que oran a Él mientras puede ser hallado, en los que se refugian en Él, dice el verso 8, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene cuidado de cada persona que se acerca a Él. Y dice, yo te voy a hacer entender, yo te voy a hacer sabio, yo te voy a instruir, yo voy a tener mis ojos sobre ti, yo te voy a guiar. Nada más no seas como el caballo o como el mulo, porque entonces te tengo que amarrar del hocico y te tengo que jalar para que te acerques. Dios se ocupa no solamente de los reyes, sino también de sus hijos, de todos nosotros. Y una pregunta para ti, para mí el día de hoy es, ¿qué plan tienes tú que quizás ves obstaculizado de momento y tú piensas, esto es del diablo, el diablo me está poniendo estorbos aquí, pero yo tengo fe para moverlos? Asegúrate de que no tengas un plan insensato, de que no sea una tontería la que quieres hacer y sea Dios mismo obstaculizándote para que no cometas una tontería. No seas como Nabal, al que no se le puede decir nada. Mira la actitud de alguien que reconoce sus fallas. Y ve la gracia de Dios, ve la providencia de Dios en estas cosas. Lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios y adorar a Dios como lo hizo David. Cuando dijo, bendito sea Jehová el Dios de Israel que te envió para que me encontraras hoy. Ahora, es interesante porque Dios no solamente en su providencia frenó a David, también lo está instruyendo, así como dice en Salmo 32, le está dando una lección. Parece ilógico, pero si tú ves el capítulo 24 y lo comparas con el capítulo 25, hay un contraste en la respuesta de David a una situación que es similar. En el capítulo 24, David acaba de perdonar al hombre que quiere matarlo, a Saúl. Lo ha perseguido por varios capítulos ya. En el capítulo 24 lo tiene de pechito, es un decir, pero lo tenía en su mano para matarlo. Y sin embargo, David se refrena de tomar venganza. David se refrena a sí mismo de tomar el asunto en sus manos. Y no mata a Saúl. No solamente no lo mata a él. Detiene, refrena, contiene a sus hombres. Porque ellos querían matar a Saúl. De tal forma que vemos que en el capítulo 24 David dice, yo no voy a tocar al ungido. Pero en el capítulo 25, Nabal le responde de una manera grosera y David dice, tomen sus espadas, vamos 400 hombres y vamos a darle cuello a Nabal. Es lo opuesto de lo que acaba de hacer en el capítulo 24. Dice, no voy a tocar al ungido del Señor en el capítulo 24, pero el capítulo 25 está puesto para darle cuello a un judío o a un israelita ordinario. De tal manera que vemos que David en el capítulo 24 fue sensible, entendió lo que tenía que hacer y lo hizo. Pero en el capítulo 25, Dios tiene que usar a Abigail para mostrarle que matar a Nabal y a los de su casa era derramar sangre sin causa, era una tontería, era un crimen. En el capítulo 25, en el verso 31, Abigail le dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail le dice, mira David, Dios te va a hacer el rey, Dios te va a dar el trono firme, tus enemigos van a salir volando como si los tiras con lanza, digo con una onda, y tú vas a quedar entre el grupo selecto de siervos que son justos, dice en el verso 29, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda, y cuando estés allí, cuando seas rey, no vas a tener remordimientos de haber hecho tonterías, no te vas a arrepentir y no vas a tener la carga de haber derramado sangre inocente. Capítulo 24 era muy claro para David. No voy a tocar al ungido, no voy a derramar sangre, no voy a tomar venganza por mí. Que el Señor juzgue entre ti y mí, le dice a Saúl. Pero en el capítulo 25 dijo, agarren las espadas y vamos y le vamos a dar cuello a este infeliz. Pareciera que David en el capítulo 24 tenía muy claramente lo que Dios esperaba de él, pero en el capítulo 25 perdió de vista completamente lo que era lo correcto. Pero Dios en su gracia, en su providencia, envía a esta mujer que no solamente lo estorba, sino que también lo instruye. Le enseña y le dice, estás mal, está mal lo que estás haciendo. Tienes que ser rey, pero tienes que dejar todo en manos de Dios. En el verso 28 le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Tú estás sirviendo al Señor, entonces mientras tú pelees las batallas de Él, no hay problema, pero cuando tú peleas por tus propias batallas, vas a cometer locuras. Y sabes, esto tampoco es exclusivo de los reyes. No solamente le pasó a Saúl o a David. Esto también nos puede pasar a ti y a mí. Tú y yo podemos responder bien en alguna situación. Podemos responder de una manera que agrada a Dios con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. E inmediatamente después, en una situación similar, cambia el escenario, cambia los personajes y no nos damos cuenta. Podemos ser ciegos y no ver la conexión entre las dos situaciones y cometer una tontería. Así de que vamos a ver que no solamente a David Dios lo estorba, lo saca del carril un rato para que pueda reflexionar, sino que también lo hace con nosotros, contigo y conmigo. Dios también nos estorba para que podamos parar y reflexionar y que veamos que estamos siendo inconsistentes, que no estamos caminando en lo que el Señor nos pide. Y es interesante porque Dios usó a una mujer, a la esposa de la víctima o de la posible víctima, y aunque no se habla mucho de él, a un siervo. Es el siervo el que va y avisa a Abigail, y es Abigail la que va y no solamente estorba a David, sino que además le da consejo. Y de hecho David recibe mucho más en este episodio que este refreno a sus planes, este estorbo para sus planes. Porque en el inter, a través de Abigail, Dios confirma el reinado de David. Nuevamente le da la seguridad de que él va a ser rey. Todavía no sabe cómo, pero sabe que va a ser rey. David escucha de Abigail que, como Jonatán, pueden ver en David el hombre que Dios ha escogido, y le dice: yo sé que el Señor te va a poner en el trono. Cuando estés en el trono, no vas a tener malos recuerdos, porque no has derramado sangre de inocentes. Cuando estés allí, acuérdate de tu sierva. Ahora, algunos comentaristas ven que de alguna manera Abigail podía ver que el destino de su esposo no iba a ser bueno. De hecho, en el versículo 26 dice: sean tus enemigos como Nabal. Y después le dice: cuando el Señor esté ya en su trono, acuérdate de tu sierva, en el verso 31. Ahora, dice en el versículo 35, dice: y recibió David de su mano lo que le había traído. Toda la provisión que llevaba la tomó David, y David le respondió a Abigail: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué interesante, ¿no? Porque David puede reconocer que la palabra de la mujer era palabra de Dios. Es decir, sé que Dios te puso. Te escucho, tomo la palabra que me dices, ven paz. Y dice el verso 36 que Abigail regresa a Nabal, va a su casa, y Nabal tenía fiesta. Él estaba en su banquete. Y dice que era el banquete como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y esta pudiéramos usarlo como una alegoría, ¿no? Nabal está borracho, este hombre egoísta, este hombre insensato. Me recuerda cuando Jesús habló de este hombre que estaba construyendo sus graneros para depositar más de sus bienes, y el Señor le dice: insensato, ¿no sabes que hoy vienen por ti, por tu alma? Y esto, ¿quién se lo va a gastar? Nabal, de la misma manera, está borracho, está feliz en su fiesta y no sabe que su vida estaba en peligro, que a esa hora a lo mejor ya no existiera. Pero él está en su mundo, ensimismado en él, hasta el momento que llega la realidad. Como dice el Salmo 73, dice que en esta vida los malos parece que prosperan, que todo les va bien, y no se dan cuenta que están en una cuesta muy resbaladiza. Cuando menos piensen, les va a llegar el mal. Y es lo que sucede con Nabal. Dice que su esposa lo ve, que está briago, y entonces ella no le quiere decir nada hasta el otro día. Dice el verso 37 que por la mañana Nabal se le pasan los efectos del vino, y entonces Abigail le cuenta todas estas cosas. ¿Qué sucedió? Verso 37: se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Hay una discusión de si fue un infarto o una embolia. No se sabe. Lo que sabemos es que cuando escuchó esto, su corazón ahora sí desmayó, dejó de funcionar, dice que quedó como piedra, y 10 días después murió. Verso 38 dice: 10 días después murió, pero nos dice cómo murió. Jehová hirió a Nabal y murió. Vino juicio sobre Nabal. Ahora, David quería matar a Nabal. Él quería tomar las cosas en sus manos. En la providencia divina, Abigail estorba a David, y 10 días después Nabal muere. Y la respuesta de David en el verso 39 dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Es decir, David dijo: ahora de la que me salvé, Dios hizo justicia. Y cuando hablamos de la ira de Dios, tiene que ver con eso. La ira de Dios tiene que ver con la justicia. Así que tú y yo tenemos la tendencia, como todos los hombres, a que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. Cuando nos ofenden a nosotros, somos celosos de la justicia de Dios. Cuando nosotros no somos los infractores, clamamos por misericordia y gracia. Nabal murió por su propio pecado. Dice que su propia maldad vino sobre su cabeza. Y en el verso 39, la segunda parte, dice que después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Es interesante porque en el verso 40 dice que los siervos de David van a la casa de Abigail en Carmel, hablan con ella y le dicen: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y la respuesta de Abigail, mira en el verso 41, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. O sea, ni siquiera dice: no, qué privilegio, dile a David que yo estoy para lavar los pies a él. No, dijo: eso es demasiado privilegio. Yo estoy para lavarle los pies a los siervos de David. Esa es la manera en que respondía esta mujer. Y dice que se levanta en el verso 42. Abigail lleva a sus 5 doncellas, lo que nos muestra que había dinero. Y dice que se montó en el asno y siguió los mensajeros de David y fue mujer de David. Ahora, una de las cosas que aparentemente sucedió, cuando David se casó con Abigail, David tiene el derecho de reclamar todas las posesiones de Nabal. Ahora no podía vivir allí porque él tenía que seguir huyendo. Pero en alguna manera se hizo de la esposa y de todas sus posesiones. Curiosamente, en el verso 43 se nos dice que David también tomó otra mujer, a Ahinoam. Aparentemente Ahinoam fue su esposa antes que Abigail. Dice que ambas fueron sus mujeres. Ahora, no lo tomes a mal, dice el verso 44, es que Saúl le había quitado a Mical, que era su esposa, y se la había dado a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aunque en la Biblia tú vas a ver casos de poligamia, nunca fue el plan de Dios. Y tú vas a ver que siempre, invariablemente, estos hombres tuvieron problemas familiares. Porque el diseño original de Dios está en Génesis 1. Un hombre con una mujer. Para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Lo interesante aquí, más que nada, y que quiero que veas, es cómo Dios tiene que intervenir en la vida de este siervo, el ungido, el rey, para que no cometa tonterías. Y como decía ahorita, lo sigue haciendo en nuestra vida también. Pero si vemos el panorama, si nos alejamos un poquito y vemos todo el panorama del capítulo 25, todo el libro de Primera de Samuel ha tratado de la manera en que Dios ha ido estableciendo su reino en Israel. Y una de las cosas que hemos visto es la necesidad de que Dios continuamente esté interviniendo en la vida del pueblo de Israel y particularmente en la vida de sus siervos. Dios quiere establecer el reino en Israel, pero quiere establecerlo a su manera, a su modo. Y todos los actores, Samuel, Saúl, David, todos sin excepción, han puesto en peligro el reinado. Y si algo podemos aprender aquí, es que ninguno de ellos estuvo exento de errores. Saúl, con su carácter egoísta, con esa obstinación y siempre sintiendo pasos en la azotea, vemos que está persiguiendo a David porque lo considera su enemigo, porque Dios le ha entregado el reino. Vemos que Samuel, antes de escoger a David, puso en riesgo el reino porque quiso escoger otro Saúl cuando vio a Eliab, el hermano más grande de David, que era muy alto, que se parecía a Saúl, y dijo: este es. Y Dios le dice: no, no es él, es aquel chiquitín que está allá. Y vemos que David, aunque fue escogido por Dios, ya estaba a punto de embarrarse las manos de sangre innecesariamente. Y lo que podemos ver a través de todos estos pasajes, de todos estos capítulos y todos estos eventos, es que El reino nunca está salvo en manos humanas. Dios continuamente tiene que estar interviniendo. No he encontrado una persona de los que hemos visto en las que Dios pueda entregar el reino. Pero sabemos que va a llegar uno. Sabemos que hay un solo siervo a quien se le puede confiar el reino. De hecho, a quien Dios se lo ha entregado, a quien el Padre le ha entregado. Y este siervo, a diferencia de Saúl o a diferencia de David, entendió que para recibir gloria tienes que soportar hostilidad. No recibes la gloria tomando las cosas en tus propias manos. No recibes gloria cuando tú impartes justicia a tu causa. No recibes gloria cuando tú te defiendes, que es muy humano, cuando eres ofendido, sino cuando soportas la hostilidad de los múltiples navales con los que te vas a encontrar. ¿Sabes? Este es el tipo de rey que necesitamos y este es el único rey que es confiable. Y estamos hablando de ese rey que se menciona en Hebreos, en el capítulo 12, y que se nos pone como ejemplo también a nosotros para que caminemos en esta ruta, en esta carrera que tenemos por delante. Dice en Hebreos 12: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Si lo pones en la NTV, por favor, el verso 3. Mira lo que dice en NTV. Piensen en todas las hostilidades que soportó por parte de pecadores, navales, insensatos como tú y como yo. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Ese es el rey que necesitamos. Este es el, en última instancia, este es el heredero del trono de Dios, aquel que tendrá el trono estable, aquel que permanece para siempre y aquel al que tú y yo necesitamos estar mirando continuamente. Mientras caminamos por esta vida, mientras seguimos adelante, mientras caminamos y aún Dios nos pone obstáculos, no perdamos de vista a este rey que enfrentó esas hostilidades, sabiendo que al pasarlas por alto, al dejar todas las cosas en manos de Dios, esa era la ruta a la gloria. David aprendió que Dios en ocasiones se opone a nuestros planes, que Dios en su providencia, en su gracia, impide que cometamos burradas. Pero la Biblia también está llena de casos de hombres y mujeres que se aferraron a sus deseos y contra la voluntad de Dios cometieron muchas torpezas. Que el Señor nos dé un corazón dócil, enseñable, para que podamos recibir el consejo y cambiemos el rumbo, que nos podamos arrepentir y que aprendamos de este rey, que en última instancia es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que pasó por alto las ofensas, confiando en que un día el Señor hará justicia. Eso es lo que Pablo le escribe a los romanos en Romanos 12, cuando dice: no tomen venganza, pasen por alto las ofensas, dejen que Dios tome las cosas en sus manos. En el verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vete al versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios nos dé la sabiduría y un corazón humillado para poder reconocerlo y pedir perdón. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la confianza que tenemos de que tú aún Señor, nos estorbas para que no cometamos para que no llevemos a cabo nuestros planes o nuestros deseos. Danos un corazón, Señor, enseñable y dócil delante de ti, a todos los que somos tus hijos. Señor, y a aquellos que quizá no te conocen, permíteles a través de tu palabra que vean en ti al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que ellos puedan ver a Jesús, aquel que murió en la cruz para reconciliarnos, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestra culpa fuera quitada, para que pudiéramos acercarnos con confianza a ti, Señor, sabedores de que tú nos recibes, nos escuchas por la autoridad, por la obra de Jesús. Señor, que como tu pueblo podamos ser obedientes, que como escribió David en el Salmo 32, nosotros clamemos a ti, encontremos en ti refugio, y que tú nos guíes, nos instruyas, que nos rodees con cantos de victoria, Señor. Te damos muchas gracias y Señor, nos disponemos a seguir adelante en medio de situaciones difíciles, sabedores también de que tus ojos están sobre nosotros, que tú has puesto tu mirada en nosotros, que tú estás vigilante y atento, que eso sea la fortaleza que necesitamos, Señor, para salir adelante en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier tribulación en la que nos encontremos. Y que todo esto, Señor, sea para tu gloria, para que tú seas exaltado. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.